tenemos con nosotros en nuestro living virtual a nuestro invitado estrella, el doctor Gustavo Alcalá. Adelante, Gustavo, tome asiento, por favor. Muy buenos días.
Buenos días, Walter. Un gusto, como siempre, compartir la mañana del sábado.
Bueno, perfectamente. Tengo alguna información de esas que le picotean ahí al oído de que usted ha abandonado su hogar, que no está haciendo el resguardo voluntario y consciente al que usted está acostumbrado.
Sí, hoy estoy sentado, pero en el Museo Franklin Rawson, en el Museo de Bellas Artes, porque va a haber un taller que justamente en tiempos de pandemias y barbijos hace falta, con todos los protocolos, para un grupo muy reducido de personas y manteniendo la distancia, que se llama Bellas Artes y Ojo Clínico, que trata de hacer una pausa y preguntarnos si estamos percibiendo la historia y el sufrimiento sanitario, o estamos rumbo a Doctor House, dejando de lado todo lo humano y concentrándonos en las fotos, en el arte de la tomografía, la resonancia y la ecografía, y como pasa en algunas de las más famosas universidades del mundo, los profesionales de la salud tienen mucho que ganar si las armas de percepción masiva, que son nuestros sentidos, las entrenamos y las dejamos actuar y matamos a Dr. House.
Yo creo que el ojo clínico usted lo tiene, pero también presumo que las artes, o las bellas artes, o las todo el tema que tiene que ver con la imaginación, con el sentimiento, con la capacidad innata que tiene la persona para ciertas cosas, también la tiene, ¿eh?
Y hay que entrenarnos a entrenar esas dos habilidades a la par, porque esos test vocacionales, que en Argentina están divididos solo en 4 o 5 especialidades, y que al que no le gusta la matemática tiene que estudiar mejor medicina, y una medicina en donde pretendemos ser seres racionales, cuando en realidad el 100% del tiempo somos seres emocionales. Así que por eso las universidades de élite se encargan de que sus alumnos, sus profesores y sus egresados no pierdan nunca la capacidad de vivir en el idioma y en la metáfora, porque la van a necesitar para ser buenos profesionales de la salud.
Yo creo que hoy en día, los tiempos que estamos viviendo, ha permitido una intercomunicación más estrecha entre las ciencias duras y las ciencias medicinales, ¿verdad?
Sí, por eso durante 3 horas vamos a, con la ventaja de que ahora con un video podemos aprender de alguien que está en Nueva York y de alguien que está en Buenos Aires. Vamos a hacer una introducción a 2 líderes entrecruzamiento, o yo diría unión entre el arte y la ciencia, y vamos a dejar el interés y la curiosidad para que los 15 participantes luego continúen el camino por sus propios medios.
Doctor, estamos viviendo, obviamente, que durante todo este año, a partir de febrero, de marzo ya, una situación tan particular. A lo mejor un poco antes la tomábamos como noticia y que después fue nuestro diario del lunes, pero acá en la Argentina, en forma real, en forma práctica, todo empezó por allá, por el mes de marzo del presente año. Se han probado tantas cosas, hemos hecho tantas cosas, hemos estado prácticamente encerrados unos cuantos meses, y todas esos detalles que perfectamente conocemos. Dentro de esas herramientas con las que hemos podido nosotros tratar de seleccionar las armas adecuadas para poder enfrentar este virus, esta pandemia, quisiéramos saber cuáles son los contagiadores seriales a esta altura del partido, en que está por terminar seguramente, pero cuáles son los lugares en los que debemos tener más cuidado si realmente tenemos la necesidad de visitarlo, por supuesto.
Sí, hay unas investigaciones recientes y muy interesantes que ya habían comenzado a aparecer en el año 2003 con el otro virus de insuficiencia respiratoria aguda, que también fue un coronavirus, y no se ha puesto suficiente énfasis, pero se ha confirmado ahora que una minoría, una pequeña fracción de la población es la que, una vez infectada y cuando el virus circula, contagia al 80% de los nuevos casos. Entonces, en lugar de dar recomendaciones uniformes a toda la población, nos convendría enfocarnos en ese 15% o 10% de la población, que por otra parte actúa voluntaria o involuntariamente desperdigando el virus en el 10% de la superficie. Estamos viendo, como usted dice, con un estudio muy interesante que se ha hecho con inteligencia artificial, reuniendo los datos de 98 millones de teléfonos celulares en Estados Unidos, en las 10 ciudades más populosas, más habitadas de Estados Unidos. Y se lo voy a dar en un ranking, en un orden. El primer lugar que detectaron cuando cruzan los datos anónimos de los dueños de estos celulares y los infectados, que el campeón en ese supercontagio como superficie son los bares, cafeterías y restaurantes. Primero solo. Segundo vienen supermercados y tiendas. Tercero, consultorios médicos, empatando con gimnasios. Y cuarto, los lugares de reunión para actos religiosos. Así que ahí tiene usted los cinco grupos de lugares más importantes, y por supuesto los supercontagiadores son los que trabajan en cualquiera de esos lugares.
¿Hay algún sector en particular, por ejemplo de los supermercados y demás, donde se pueda concentrar el foco de infección?
Sí, este estudio dio algo que parece una verdad de perogrullo, pero no se está aplicando para la estrategia de combate contra el virus. Cuando estos bares, cafeterías, restaurantes o supermercados pertenecían a sectores de menores ingresos, había más contagio. Porque una vez que el virus vuelve en avión desde China y Europa e ingresa a Estados Unidos o Argentina, el que lo dispersa es el que tiene un lugar para vivir más chico, un tiempo de transporte hasta su trabajo más largo, la obligación de salir a trabajar más días. Y entonces, una vez que el virus empieza a circular, es el grupo de menores ingresos quien más lo sufre, quien menos acceso tiene a la salud en Estados Unidos o en cualquier país, a más diferencia de nivel de ingreso peor, y es el que lo lleva a cualquier lugar, incluso a los barrios más cerrados, porque es imposible ser inmune a este virus, y las burbujas son una construcción infantil que hemos hecho como el ángel de la guarda.
En conclusión, doctor, si realmente tenemos la necesidad de salir, lo tendríamos que hacer. Pero si podemos evitarlo, mucho mejor, ¿no?
Hay que tener particular cuidado en estos lugares. El autor de esta publicación, que es de la Universidad de Stanford y que coordinó a los investigadores de estas 10 ciudades, propone que en esos lugares se regule la cantidad de gente, porque por supuesto el comprador de menores ingresos pasaba un 20% más de tiempo, y lo que ellos indican es que se puede facturar el 50% de las épocas normales, tanto en tiendas, supermercados, bares, cafeterías y restaurantes, si dividen para que no salgan todos los sanjuaninos, sería a las 10:30 de la noche a cenar, sino que se dividan en dos o tres segmentos que puedan estar en el lugar una hora, y que siempre esté un número seguro de personas y se pueda garantizar el espacio entre las personas. Y lo otro que ha hecho el gobernador Mario Cuomo de Nueva York, cuando el número de pruebas positivas llegó al 3%, le recuerdo que en San Juan está por arriba del 30%, ellos con el 3% de pruebas positivas decidieron cerrar prematuramente en la noche, porque el virus con facilidad se contagia en en ese horario. Así que tienen un umbral para tomar decisiones, probablemente por lo que ya han vivido, muy superior en cuanto al nuestro. Y eso que tienen económicamente la posibilidad de hacer muchas más pruebas, mucho más caras, a mucha más gente.
Trasladándonos a nuestro ámbito local, quiere decir que las autoridades podrían tomar, sin necesidad de volver marcha atrás, sino una suerte de ordenamiento en lo que hace a los días, a través del número de documento, a través del número de la patente del vehículo, para turnar y de esa manera disminuir la circulación, ¿verdad?
Claro, es evidente por el número que estamos viendo y el crecimiento de casos, que la ilusión, esa zanahoria delante de la vacuna, está resultando peligrosa, está favoreciendo al virus, porque estamos todos hablando de una vacuna que no existe y que por unos cuantos meses, por lo menos por un par, en San Juan no la vamos a ver, y eso está disminuyendo los cuidados, está generando una ilusoria confianza y vamos a pagar un precio muy alto. Y por otra parte, es evidente que el test, el patrón oro, el test que usábamos como para confirmar, la famosa PCR del hisopado, ha quedado claramente desbordada. Yo no sé si las autoridades van a decir que la PCR está deprimida, semi-desbordada, estresada o perimida, pero yo me inclinaría por este último término. La PCR está perimida sencillamente porque entre que me hisopo, logro que esa muestra viaje a un lugar especial donde lo tienen que analizar y me avisan si estoy infectado o no, y pasaron los días más importantes del contagio, que son entre el tercero y el quinto desde que empezaron los síntomas. Entonces la propuesta es, que ya lo está haciendo España, un test nuevo, un test de antígeno se llama, que detecta algunas proteínas de la superficie del virus, no necesita personal especializado y lo más importante, el resultado lo da en 15 minutos. Y al menos a los españoles les cuesta 4,5 euros a la salud pública española adquirirlos. Y no se usa para toda la población, sino que lo recomienda para los contactos estrechos de alguien que está identificado como infectado y para los que tienen síntomas en los primeros 5 días. Entonces es momento de poner todas las fichas en un nuevo método de diagnóstico. Y sí se puede aislar precozmente a alguien, pero cuando le doy en una hora los resultados.
Eso facilitaría totalmente las políticas, digamos, para contrarrestar la difusión de la pandemia, ¿no es cierto?
Y es lo que los expertos proponen como el paso para llegar a la vacuna, para llegar a una Navidad que no sea, por lo menos para un gran grupo de familias, una época de dolor, de incertidumbre y de sufrimiento. Es imposible con la PCR brindarle el diagnóstico al volumen de sanjuaninos que hoy lo necesitan.
Fíjese usted que hoy en el país prácticamente se terminaron las medidas, no hay aislamiento, como decía el presidente, nunca hemos estado en cuarentena. Creo que ahora, recién a partir de ahora, va a tener un poco la razón en ese sentido, un poco tardía, pero bueno, la razón al fin. En Buenos Aires está ocurriendo un fenómeno. En el transporte público están permitiendo hoy en día que cuando al comienzo los colectivos circulaban solamente con personas sentadas, hoy han abierto un poquito una ventana para que ingrese hasta 10 personas pueden ir paradas en un colectivo. ¿Qué hace la gente por propia decisión? En las grandes colas que hay en Buenos Aires, espera a que venga la próxima unidad para subir y evita ir parados. Creo que por ahí estamos aprendiendo un poquito a llevar a cabo, digamos, eso que tanto hemos machacado, la responsabilidad individual, ¿verdad?
Sí, no tenemos que perder de vista, porque esta pandemia está generando un problema en todo el país, una crisis sanitaria de proporciones y una crisis económica. En el programa del sábado pasado para buscar dos momentos en la historia similares desde el punto de vista económico. Hablamos de el Rodrigazo a mediados de los 70, que tuvo impacto por muchos años más, y el 2001. Pero en esta época en que San Juan está inmerso, incluso se deslizó una mala interpretación, porque nosotros dijimos que había tenido San Juan de gobernador a Abelín en esa época, y a lo que nos estábamos refiriendo es que Argentina tenía una crisis tal en el 2001 que ninguna provincia podía quedar ajena a ese ciclón. Pero en esta oportunidad viene por fases. Entonces Buenos Aires, la ciudad autónoma y el conurbano cercano, desde finales de septiembre vienen disminuyendo los ingresos a terapia intensiva. Hace 3 meses que viene bajando la cantidad de pacientes con respirador. Por eso toman esas medidas, pero nosotros estamos en la tribuna de enfrente y no estamos en la misma etapa. Entonces San Juan claramente día a día aumenta las personas internadas, las personas con respirador y el número de fallecidos. No tenemos que hacer el karaoke de las medidas que en este momento toma la ciudad autónoma de Buenos Aires, que necesitó 1.350 muertos por millón de habitantes para que los una el espanto. Nosotros tenemos 10 veces menos ese número de muertos, y sería útil que armemos un plan en conjunto para que no sea la manera dolorosa de aprender que en esta situación tenemos que armar un plan sofisticado entre todos.
Ello significa, doctor, que cuando usted mencionaba la audición del sábado pasado, y que compartíamos también con el doctor ingeniero Daniel Patiño, y nombraba a Rodríguez, nombraba a Cavallo, nombraba al doctor Abelín, se refería exclusivamente a situaciones de carácter, a marcos de carácter económico de una época dada, ¿no?
Que generan una crisis económica inmediatamente. Asociada a esa crisis económica y sanitaria hay un riesgo de crisis institucional, y eso es lo que también tenemos que tener en claro, porque el virus ha venido a desnudar la fragilidad de las instituciones y del sistema de salud en Argentina. Y creo que no estamos haciendo memes, estamos haciendo chistes, ya agotamos todas las etapas del humor y de la viveza criolla, y bueno, llegó el momento de emplear esa capacidad que tenemos para otras cosas, que las tenemos que aplicar en salud. Ya, el momento en donde el virus hace su pico en Buenos Aires pasó, o está pasando, y en San Juan todavía no llega, pero las proyecciones dicen que el 7 de diciembre, de continuar todo como está, el número de fallecidos va a estar más cerca de 20 que de 15, y entonces vamos a tener una Navidad en donde un gran grupo de personas va a estar a las puertas de la terapia intensiva mendigando alguna información sobre la salud de su pariente grave, y las medidas para tener una Navidad en paz las tenemos que tomar esta semana.
Y según las cosas como están, nada raro sería que las personas que estén muy cerca de la terapia intensiva sea tratando de conseguir una cama para poder resolver su problema de salud, ¿verdad?
Bueno, ese es un inconveniente, porque hay muchos países, tenemos que ver cuál va a ser el derrotero de Argentina, y como provincia estamos eligiendo entre Jujuy o La Pampa. La Pampa ahora entró en fase 5 en muchas de sus ciudades, hemos estado en contacto con el ministro de Salud, y ha seguido esa recomendación de usar el último número del DNI como una guía para circular, y en cambio Jujuy ha maquillado sus números y no ha contabilizado algunos muertos con la saturación muy baja en su domicilio, sin traslado, sin atención, y con esa tragedia que hemos visto en algunos otros países latinoamericanos de la gente muriendo en el auto de sus familiares o en una ambulancia sin posibilidad de recibir ni siquiera la atención del siglo pasado con un poco de oxígeno, no hablemos ya de la ayuda de soporte sofisticado del respirador.
Para colmo, Jujuy ha tenido la mala suerte de ser una provincia que, al estar compartiendo fronteras con Bolivia, tuvo que soportar o adecuarse a esa actitud del gobierno nacional de tener que ir a despedir como si no supiera el camino por donde se va a su propio país hacia el norte, hubo que ir hasta la frontera, hasta Villazón, a despedir a don Evo Morales para que retorne y continúe con las políticas que venía aplicando hace más de un año y que por todas las circunstancias que conocemos se interrumpió, porque no ha habido más que una interrupción. Ha vuelto este señor para allá y se aplican las mismas políticas y demás. ¿Qué ha traído como consecuencia? Que el primer mandatario nacional de la República Argentina deba estar en la cuerda floja, esperando, ojalá que salga todo bien, pero con un aislamiento innecesario. Tenemos que cuidar, obviamente, siempre lo hemos dicho, la salud del presidente, porque es una cuestión de Estado, ¿verdad?
Y bueno, yo concuerdo absolutamente con lo que usted acaba de decir, y desde este museo y con la importancia simbólica de las imágenes y del impacto que eso tiene, esa cena en donde no se cuidaba el espacio personal, no había distanciamiento, no había barbijo, y no sabemos si fue solo para la foto y para que se vieran las caras o fue durante más tiempo, pero si Gustavo Belli se contagió, habrá que ver ahora dónde. Un pésimo momento para una pésima imagen, cuando San Juan necesita justo ahora una inyección, un estímulo de confianza, pero sobre todo necesita un plan claro, un director técnico que sepa qué es lo que tenemos que hacer, y una población que cuando ve ese tipo de imagen lo único que consigue es lo contrario, el desánimo y la sensación de que todo vale, que ningún esfuerzo sirve y que ya es tarde para todo, la única salvación es la vacuna. Así que me parece que necesitamos otro tipo de imágenes cuanto antes.
Indudablemente que el presidente Fernández a todo el país nos está diciendo: haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos que ver nuestra realidad sanjuanina. No tenemos ni el nivel ni la estructura sanitaria que tiene un país que se podría llamar una parte Bélgica y otra parte India. Podría ser Argentina Belindia, porque hay zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen el ingreso per cápita y la estructura de salud similar a un país europeo, y hay muchos lugares, y no tenemos que cambiar de provincia, los podemos ver acá, que se parecen más a la India, pero encima sin la paciencia que caracteriza la filosofía oriental.
Bueno, doctor, a la luz de los últimos números que tenemos en la provincia de San Juan, tanto de contagiados como de fallecidos, y teniendo en cuenta además que los datos que nos proporciona la autoridad no son datos prácticamente online de las 2 o 3 horas anteriores al informe, sino que son datos muy retrasados, si tenemos en cuenta que los PCR suelen demorar entre 7 y 10 días. ¿Cuál es la recomendación más importante que podemos concluir?
Y San Juan está al 75% de la movilidad de febrero antes del virus. Y buena parte de ese descenso se da en el aeropuerto y en la terminal, que ahora tienen menos movimiento, pero no se está dando en el resto de las actividades. Nuestros alumnos no tienen clases, pero eso no quiere decir que no se movilizan. La clave para estas 2 semanas, para torcer el destino y tener un fin de año con otro horizonte, es disminuir al 50% todos nuestros desplazamientos y todas nuestras actividades. Posterguemos por 15 días cualquier actividad que no sea esencial, porque lo de la vacuna hasta ahora es una ilusión, y no sigamos el ejemplo, hacé lo contrario de lo que hace tu presidente. Podría ser ese el eslogan.
Perfectamente, doctor, muy claro como siempre, y esperemos que esta jornada que en minutos más se va a generar acá en la provincia de San Juan, y de la cual usted va a tener una participación muy activa, traiga muchas lecciones, mucho provecho, mucha experiencia en toda esta etapa más profunda de investigación que lo está convocando a usted, como lo ha hecho permanentemente en el curso de su vida profesional. Le deseamos un excelente fin de semana y los mejores resultados que tenga de esta jornada, junto con otros colegas suyos, y que nos las comente seguramente el próximo sábado.
Un gran saludo, Walter, y es mentira que lo mejor del ser humano aflora en las épocas más difíciles. En las épocas más difíciles, lo que suele aflorar es lo que la sociedad se preparó para actuar como un equipo, y no en un sálvese quien pueda. Estamos a tiempo todavía. Un abrazo grande.
Hasta luego.